Martí, siempre contigo. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, la ciudad de Miami, les saludamos, como de costumbre, en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos, saludos. Gracias por estar con nosotros acá en las noticias como son. A los que sintonizan a través de cualquiera de nuestras plataformas y las frecuencias de onda media y onda corta también, a través de Radio Martí.
Sí, señor, y como siempre decimos, si el programa les interesa y quieren hacérselo llegar a otra persona, pues compartan, como sí, dicen los youtubers, ¿eh? Compartan, así empiezan todas las transmisiones. Bueno, no, de verdad, en serio, lo pueden hacer a través de su muro, compartir, o también lo pueden hacer, seleccionar un grupo de personas a través del Messenger y enviarles el programa, o sea, compartirlo a través del Messenger, y no queda huellas si es que quieren evitar que quede huellas en sus páginas de Facebook. De todas maneras, gracias, muchísimas gracias por estar en sintonía.
Bueno, hoy la tertulia, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, confía en que la empresa privada en Cuba contribuya a abrir la economía de la isla.
También saludó a los que tienen el valor de tener una empresa privada en Cuba. En definitiva, bueno, esto es un panel donde él habló, un panel para analizar sobre economía privada en Cuba, las MIPIMES, para ser exactos. Después le vamos a comentar a algunas de las personas que participaron en el panel, etcétera.
Miguel Díaz-Canel ofrece a Cuba como puente entre la Unión Económica Euroasiática y la región latinoamericana y el Caribe.
Eso se llama Rusia para Latinoamérica. Que utilicen a Cuba. Eso es lo que le está diciendo. Así que seguimos hablando de Rusia, ¿eh?
Señoras y señores, exiliados cubanos sorprenden a Buena Fe, el dúo Buena Fe, en un Burger King, y se produce nuevo altercado por allá por Barcelona.
El Burger King, para que tengan una idea, Burger King es un lugar donde venden hamburguesas. Sí, aquí hay dos destacados. Los más destacados son los McDonald's y los Burger King. Estaban la gente ahí de Buena Fe y hubo un altercado. Y bueno, de eso vamos a hablar en el programa. Pero bueno, vamos a tocar los temas. Estos temas los vamos a analizar con Orlando Freire Santana. Se encuentra en La Habana. Es un periodista independiente, articulista de Cubanet, economista. Orlando Freire Santana. Hoy muchas de las noticias tienen que ver con economía. Así que qué bueno que lo tenemos hoy en el programa. Y también está Michel Suárez, nuestro corresponsal allá en el viejo continente. Así que con ellos dos, a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Orlando, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Freire?
Yo, muy bien, ¿y ustedes cómo están?
Bueno, pues...
Esperándote.
Gracias a Dios.
Esperándote también aquí en la tertulia.
Sí, señor. Michel Suárez, ¿cómo andas?
Muy bien. Muy bien, ¿qué tal? Un abrazo desde aquí también para Orlando Freire en La Habana, para todos los oyentes y televidentes del programa, y esta vez quiero referirme a los que están en Ciego de Ávila, en la ciudad de Morón. Un abrazo especial para todos los que viven allí y de alguna u otra manera se las arreglan para ver el programa a través de las redes sociales o escucharlo a través de la radio.
Qué bueno. Pues el saludo, el agradecimiento también para todos ellos allá.
Saludos para los moronenses, claro. la tierra de Raúl Rivero.
Sí, señor.
Sí, señor Morón. El
difunto Raúl Rivero. Bueno, antes de ir directamente a la primera nota de acá del programa en tertulia, en relación al señor Josep Borrell, está informando él en La Habana que la Unión Europea va a celebrar posiblemente a finales de este año un diálogo sobre derechos humanos con Cuba, y avanza en La Habana así su primera declaración en el primer acto público que hace, en donde se encuentra de visita hasta el sábado para un encuentro bilateral enmarcado en acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Uh-huh.
Bueno, pues nada, a lo que dice sobre las BBB, lo de diálogo sobre derechos humanos, es increíble cuando se hizo estos acuerdos, después yo creo que nuestros invitados podrán abundar en el tema, pero cuando se hicieron estos acuerdos se sacó los derechos humanos o sea, se puso como en un diálogo aparte para no ligarlo con la cooperación. Y a mí me pareció una barbaridad, pero bueno.
Las maniobras políticas.
Así se hizo.
Claro. Bueno, Borrell confió, y vamos a la primera nota, en que el surgimiento de las pequeñas empresas privadas en Cuba contribuye al proceso de apertura y modernización de la economía de la isla. Sus declaraciones en este encuentro público, en donde se encuentra de visita en La Habana, y precisamente enmarcado en el acuerdo de diálogo político y cooperación entre Unión Europea y Cuba, vigente desde 2017. Borrell reconoció la grave crisis económica que atraviesa la isla. Subrayó que la Unión Europea busca apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYME, de carácter privado, legales en Cuba desde septiembre de 2021. Aseguró que la Unión Europea quiere acompañar en el proceso de apertura y de reformas económicas y sociales en Cuba desde el respeto mutuo y con el objetivo de contribuir a la mejora de la vida de todos los cubanos. Agregó que los pequeños empresarios privados cubanos pueden ser la levadura que ayude a que la masa de la economía nacional crezca y el acicate para que cambie la estructura económica de Cuba. Y aquí viene un párrafo para mí muy importante. Borrell citó un fondo comunitario dotado de 14 millones de euros, unos 15 millones de dólares, para ayudar a los empresarios cubanos a que sean mejores empresarios con formación y asesoría. Señaló la disposición de la Unión Europea de cooperar con las instituciones cubanas para dinamizar la economía del marco regulatorio a la financiación.
Incluso dijo que pudiera ser una Mallorca, que Cuba pudiera convertirse en la Mallorca. Que, por cierto, ya esto ha levantado muchísimas críticas. He leído críticas diciendo que en Mallorca solamente lo que hay son hoteles y que hay serios problemas en Mallorca por esa situación. Que en Cuba no hay nada más que hoteles, que es imposible comparar a Cuba con Mallorca. Pero bueno, vamos a comenzar con Orlando Freire Santana, articulista, repito, de Cubanet, economista, y conoce muy bien si realmente lo que ha dicho Borrell puede dar al traste con las MIPYMES en Cuba. Adelante, Orlando.
Bueno, en primer término, un saludo para el amigo Michel Suárez, que nos acompaña hoy. Yo considero que cualquier ayuda que la Unión Europea pueda dar en materia de ayudar a las MIPYMES y eso no está mal. Pero me parece que lo que la población cubana estaba esperando es la acción de la Unión Europea sobre la violación de derechos humanos que hay en Cuba. Y esa misma cuestión que ustedes plantearon ahora, que se va a esperar una sesión aparte para hablar de los derechos humanos, significa que en esta visita de Borrell, seguramente Borrell no va a tocar el tema. Y mucho menos Borrell va a traer una lista de prisioneros políticos que se demandaba en Cuba para exigirle la liberación al gobierno cubano. Así que yo creo que la visita de... y por otra parte, los que siguen la actualidad cubana saben que la prensa oficialista cubana muchas veces ha hablado horrores del señor Borrell, porque cuando el señor Borrell ha hablado de política, de la situación de los derechos humanos en Cuba, cuando lo ha hablado en el exterior, que ha sido bastante crítico con el gobierno cubano, la prensa oficialista cubana, fundamentalmente los que escriben en el periódico Granma, la han entendido contra él. Entonces, bueno, vamos a ver qué sale de esta visita del señor Borrell.
Bueno, a mí hay un... José Luis leía parte de la información y de las declaraciones de Borrell, y yo subrayé uno aquí porque me llama mucho la atención. Y es que Borrell asegura que la Unión Europea quiere, y esto lo voy a citar, quiere acompañar en el proceso de apertura y de reformas económicas y sociales en Cuba desde el respeto mutuo y con el objetivo de contribuir a la mejora de la vida de todos los cubanos. Yo me pregunto, ¿cuál es el proceso de apertura y reformas económicas y sociales que está haciendo el gobierno cubano? ¿Se lo escribieron a Borrell y lo leyó? Que le pregunten a un cubano cuál es el proceso de apertura, reformas económicas y sociales en la isla en este momento.
No, eso es lo que autoriza el gobierno cubano.
Lo que le dice el gobierno cubano.
Claro, allí se hace lo que dicen las autoridades cubanas.
No, pero el del
las MIPIMES que se establecen es porque se autoriza por parte del gobierno cubano.
Yo me refiero a una apertura, proceso de apertura y reformas económicas y sociales. ¿Cuáles son?
Bueno, hay que esperar.
Michel.
Bueno, empezando porque yo no sé dónde está la levadura de la que habla Borrell.
No, óigame, si no hay literal, ni pan, no hay ni pan.
Ni cerveza.
La levadura royal existe, ¿no? Que es la mejor, la que había antes en Cuba y era la mejor. Entonces, están viviendo en una ficción permanente que no tiene nada que ver con la realidad de lo que está sucediendo en nuestro país. Yo creo que podría haber una buena voluntad por parte de las autoridades europeas de acompañar ese proceso, de colaborar con ese proceso. Lo que pasa es que el diagnóstico, o por desconocimiento o a propósito, realmente no estoy en condiciones de decirlo, no es el adecuado, porque esta apertura no se está haciendo, y pongámosle comillas, apertura, hacia toda la sociedad, sino hacia una parte minúscula de la sociedad donde quedan fuera todas las profesiones liberales y todas las profesiones que generan realmente una sociedad del conocimiento que apuntan hacia la innovación y hacia el crecimiento de la economía. Ningún país del mundo puede sostenerse solo con turismo a día de hoy. Hay otros sectores de la economía, fundamentalmente vinculados a la innovación, al conocimiento, que en Cuba ahora mismo están vetados para lo que tiene que ver con la participación ciudadana de cualquier persona que quiera instalar una empresa en el país. Así que el diagnóstico de la Unión Europea sobre esto es equivocado, y esos 14 millones de euros los veremos aprovechados por un sector elitista de personajes y testaferros cercanos al régimen, que son los que operan todas estas, la mayoría de estas pequeñas y medianas empresas cubanas. Por ejemplo, el hijo de Juan Guillermo Almeida, el hijo del comandante Almeida, es el zar de Santiago de Cuba y Bayamo, el que tiene negocios con testaferros de la gastronomía, quienes controlan la importación y distribución de cerveza. Esto es un vox populi, ¿no? Allí en aquella zona, y eso realmente no lo puede hacer ninguna otra persona que no tenga el nivel de contactos y autorización gubernamental que el hijo del comandante Juan Almeida Bosque. Entonces, falla la Unión Europea al detectar realmente lo que está sucediendo en el país. El diálogo de derechos humanos, y con eso termino, será otro papel mojado que no se va a cumplir para nada. No hace falta otro documento en las relaciones entre la Unión Europea y Cuba. Lo único que se necesita es que se cumpla lo que dice el acuerdo, que la Unión Europea ha mirado para otro lado todo el tiempo. Por una parte, que se cumpla el acuerdo, y por otra, que se pongan las sanciones individuales sobre la mesa, que haya un mecanismo sancionador. Cualquier otro documento de trabajo que no incluya un mecanismo sancionador, no general, aquí yo no estoy hablando de embargos, estoy hablando de personas específicas que participan en la represión, ministros, personalidades del país que participan en la represión y que siguen entrando con visado europeo y que siguen con cuentas en Europa y a los cuales no se les toca, a diferencia de cómo ha hecho Estados Unidos, a pesar de que ya existe un sistema europeo de sanciones para los violadores de derechos humanos.
Michel lo ha dicho, las MIPIMES están muy ligadas a familiares de funcionarios del gobierno cubano.
Las grandes, las triunfadoras, entre comillas.
Y eso atestiguo yo. Yo estuve en Cuba en el año 2015, usted lo sabe y mucha gente también. Yo visité una paladar que de verdad me dejó, como se dice, con la boca abierta, con una persona que invité, una persona miembro de la oposición cubana, por cierto. Y cuando le pregunté a la muchacha que me atendía, ¿de quién es esto? Y me dijo, una corporación italo-cubana y el gerente, un general. Seguimos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Desde entonces se están repartiendo el pastel. Bueno, Miguel Díaz-Canel ha ofrecido a Cuba como puente entre la Unión Económica Euroasiática, encabezada por Rusia, y la región de América Latina y el Caribe. Nuestro país tiene unas relaciones amplias y multilaterales con países de América Latina y el Caribe, lo que le permite servir de puente para forjar lazos entre nuestros países, dijo Díaz-Canel durante su intervención por videoconferencia en la cumbre. Destacó que América Latina y el Caribe tienen gran potencial para el incremento de la cooperación, dado sus ingentes recursos naturales y su inestimable capital humano, como pone la gente. Uh-huh. Díaz-Canel subrayó también que la situación internacional sigue degradándose, resultado lógico de un orden mundial injusto, crisis económica y social que afecta principalmente a los países más pobres. Y acusó a algunas potencias de provocar la desestabilización, el aislamiento de los gobiernos que ansían un orden multilateral a través de las sanciones y la injerencia en los asuntos internos políticos que consideró inadmisible. Nada, aparte de esto, repetir nuevamente, el embargo es el culpable de que en Oriente no hay boniato y que en La Habana no hay gas.
Sí, pero lo interesante es lo que dice Díaz-Canel, porque Cuba quiere ser el puente y esto parece...
¿Usted cree que eso es interesante lo que dice Díaz-Canel?
Sí, señor, porque van a vender a Cuba como el interlocutor económico entre Rusia, un país sancionado, Cuba, un país sancionado con Latinoamérica. Parece que el agua al coco de los rusos le quiere entrar a Latinoamérica a través de Cuba.
Pero es que está entrando también a través de Venezuela, por ejemplo.
Pero Cuba yo creo que va a jugar un papel importante. Vamos a pasar a Orlando con su opinión.
Mira, yo creo que esto que Díaz-Canel dijo es la consecuencia de lo poco que Cuba le puede ofrecer económicamente a la Unión Económica Euroasiática. Hay que recordar, cuando Cuba era miembro del CAME, Cuba era la azucarera del CAME, Cuba le proporcionaba pescados frescos al CAME, Cuba le mandaba tabaco, Cuba le mandaba cítricos, o sea, había varios productos que Cuba podía enviar al CAME, en cambio del petróleo y las otras mercancías que la Unión Soviética brindaba. Ahora, ¿qué puede ofrecer Cuba a la Unión Económica Euroasiática? No puede ofrecer prácticamente nada. Los productos de exportación cubanos están caídos. No hay azúcar para ofrecerle, la producción física del níquel está baja, tal vez tabaco. O sea, que lo único que Cuba podría ofrecerle como producto a la Unión Económica Euroasiática es ver cómo se mejora el turismo aquí y captar turismo de esos países. Entonces, como Cuba no tiene nada, prácticamente nada que ofrecerle, pues entonces Díaz-Canel le ha ofrecido dos cosas. En primer lugar, le ofrece el apoyo incondicional a la agresión rusa de Ucrania, y ahora, en segundo lugar, se ofrece como intermediario para que la geopolítica rusa pueda penetrar en América Latina. Me parece que esa es la concesión que le ha hecho ante la realidad de que no puede ofrecerle ninguna otra cosa. Mm-hmm. Ese es el criterio mío.
Usted, que es un conocedor de la materia, Freire, y mirando un poco, no me detuve tanto tiempo, a esta cuestión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, yo creo que lo que ha anunciado, lo que hemos visto, es un resumen de más de lo mismo, pero que la crisis económica va a continuar. Es el balance que le han dado al pueblo cubano. Al menos ese es el mensaje. ¿Qué piensa usted?
Sí. Bueno, creo que en una conversación que sostuve con Amado antes del programa, Amado me estuvo hablando algo de que Díaz-Canel había dicho de que iba a haber en Cuba un cambio de estructuras.
Después que pasara la crisis, exactamente.
Exactamente. La crisis se mantiene. Entonces, lo que Díaz-Canel plantea, con respecto a un cambio de estructura, se puede deber a dos cosas. En primer lugar, en la primera de las asambleas que Díaz-Canel, Marrero Cruz y Roberto Morales Ojeda tuvieron en estos días por todo el territorio nacional, en la primera de las asambleas, que fue en Artemisa, Díaz-Canel planteó que había que cambiar las estructuras productivas del país porque los municipios tenían que tener responsabilidad en la alimentación de su población. O sea, había que eliminar un poco las empresas centrales y hacer empresas territoriales para que los municipios tuvieran esa responsabilidad. Es ahí un cambio de estructura. Y el otro cambio de estructura pudiera ser precisamente por la rusificación. Acuérdate que la economía cubana está al borde de una rusificación y tal vez toda esa delegación y comitiva rusa que ha estado en Cuba le ha exigido al gobierno cubano ciertos cambios estructurales para que la ayuda rusa pueda penetrar mejor en el país.
Sí, señor. Michelle.
Bueno, si hacemos empresas municipales en vez de nacionales y ese es el cambio de estructuras, apaga y vámonos, ¿no? Por eso no resuelve ni el problema en sí, ¿no?
Absolutamente.
No tiene nada que ver con la solución. Tampoco nunca he visto que se proponga un cambio después que se acabe la crisis. Lo normal es que se actúe sobre la crisis.
Claro.
Y que se vayan produciendo los cambios. Lo que propone Díaz-Canel es que la crisis se acabará, piensa él, por arte de magia, por la ayuda de un tercero, y después hará cambios que a lo mejor tienen que ver con esto que planteaba Freire. En vez de empresas nacionales en Artemisa, empresas municipales, y el Estado sigue metiendo la mano en todo este asunto. Borrell hablaba de levadura, Díaz-Canel habla de puentes, y aquí entre ambas cosas está el camino para allanar la violación de las sanciones impuestas a Rusia por la comunidad internacional. Ese es el objetivo, como bien decía Freire. Cuba no tiene nada que ofrecer salvo ese apoyo incondicional político, ¿no? Y también su plataforma y su propio territorio para que se intenten violar las sanciones que la comunidad internacional ha impuesto sobre Rusia. Es decir, la nada misma, ¿no? Pero sí el método delincuencial habitual en el gobierno cubano es lo que está dispuesto a ofrecer para ayudar a los peores regímenes del mundo que también están en Asia. Por último, hoy en fuentes diplomáticas españolas, porque todo está muy relacionado, dijeron al diario El País que el gobierno de España ve muy bien la visita de Borrell a Cuba, y porque con Cuba hay que llevarse bien, porque como en México y en Brasil, y estoy diciendo a grandes rasgos y generalizando porque no recuerdo exactamente la cita, porque los gobiernos de Brasil y México son sensibles, ¿no?, a que se trate bien a Cuba, entonces hay que tratar bien a Cuba, dicen las fuentes diplomáticas españolas, para poder seguir teniendo influencia en América Latina, para no enfadar a los gobiernos de México y Brasil. Es realmente descorazonador el enfoque que se está aplicando en este sentido. Para no enfadar a México y Brasil, hay que aguantarle todo a Cuba. Eso han venido a decir hoy las fuentes diplomáticas españolas.
Bueno, vámonos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Creo que con esta información nos vamos a quedar primero con Michelle en España, porque exiliados cubanos se encararon a los cantantes Israel Rojas y Joel Martínez en un restaurante de comida rápida norteamericana justo antes de que Buena Fe participara en un acto electoral anticapitalista en Barcelona.
Sí, fueron a Burger King, ¿no? A un restaurante americano.
Y lo confrontaron, Michelle.
¿Qué pasó, Michelle?
Sí, fueron al Burger King, o al Burger King, como se dice en España y sí, también en Cuba. Fueron al Burger King para luego cruzar la calle y participar en un acto electoral de una agrupación anticapitalista, que dice que hay que eliminar la propiedad privada y que todo tiene que ser del Estado y la independencia de Cataluña y todo esto, en un acto electoral. Verdaderamente terrible, ¿no? Lo de Buena Fe, que además no es un simple artista, es un agente de influencia de la dictadura cubana. Eso queda en evidencia después de cada suceso. Podemos tener muchas opiniones sobre este tipo de sucesos. Lo cierto es que ellos defienden la represión, apoyan la represión en cada momento, incluso han participado, como ha contado Junior García Aguilera, en algún episodio represivo, y creo que los cubanos en el exterior tienen derecho pacíficamente a decirle las cosas que piensan y echarle en cara la doble moral que caracteriza a personajes como estos.
Nada, lo que se demuestra es que tanto Roja como Martínez, cuando tienen hambre, no creen ni en el capitalismo, van a comer el capitalismo.
Quiero conocer desde La Habana a Freire tu opinión, la reacción que ha tenido allá dentro de Cuba, la actuación que ha tenido el exilio, sobre todo en Europa, en España, Freire.
Mira, mucha gente plantea que las autoridades cubanas no tienen moral para criticar esto que le ha pasado a Buena Fe en España, porque las autoridades cubanas son las primeras especialistas en dar mítines de repudio a opositores cuando quieren hablar o cuando quieren participar en un evento en el exterior. Hace poquitos días, el programa Con Filo de la televisión cubana, para criticar, estaba poniendo un escenas de una conferencia que Rosa María Payá estaba brindando en Chile, y de pronto se levantó un joven en Chile, parece que era un agente castrista, y le boicoteó la actividad, empezó a decirle cosas, y no dejó a Rosa María Payá a hablar más. Y eso aquí se vio bien. La actual una de las actuales viceministras de Relaciones Exteriores de Cuba, Ana Yancy Rodríguez, uh-huh. que era representante permanente de Cuba en las Naciones Unidas, se efectuó a la cuestión de un año y pico o dos años, se efectuó uh-huh. un acto en la ONU en el que opositores cubanos iban a plantear algo. Y entonces Ana Yancy y el equipo de ella empezó a sonar las chancletas contra el piso allí y no dejó que se planteara nada. O sea, que las autoridades cubanas son especialistas en dar mítines de repudio y no tienen moral ahora ninguna para criticar lo que ha pasado con buena fe.
Pues los Rojas y Martínez en un restaurante bien capitalista para después ir a un mítin anticapitalista.
¿Quiere que les regale un disco de buena fe?
No.
¿Pero
no.
por qué no?
No, yo no lo quiero.
Bueno, yo tengo ahí en el escritorio para dárselo más tarde. Gracias a Michel Suárez en España y gracias a Orlando Freire Santana en La Habana. Hasta aquí tertulia, aquí está.
No, yo no lo quiero.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Ahí sola afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio, que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo, y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo, las noticias como son.
El alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo en La Habana que el surgimiento de las pequeñas empresas privadas en Cuba contribuirán al proceso de apertura y modernización de la economía de la isla. Borrell hizo estas declaraciones en un acto público en la capital cubana durante una visita enmarcada en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba, vigente desde el 2017.
Sí, señor. Vamos a hablar nuevamente de emprendimiento. Vamos a hablar nuevamente de MIPYMES, porque lo ha hecho este representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, el señor Josep Borrell, lo ha hecho en La Habana. Y bueno, y ha hecho declaraciones como, por ejemplo, Borrell asegura, y lo estoy leyendo de la agencia EFE de Noticias, Borrell asegura que la Unión Europea quiere acompañar en el proceso de apertura y de reformas económicas y sociales en Cuba desde el respeto mutuo y con el objetivo de contribuir a la mejora de la vida de todos los cubanos. Hay quien se pregunte, bueno, ¿y qué apertura y qué reformas económicas y cuáles son las reformas sociales? Que aprueben de vez en cuando, que aparezca en Granma y en el noticiero que aprobaron 15 MIPYMES y aprobaron, que casi todas son reconversiones, etcétera, etcétera. Vamos hoy a tratar de desmenuzar exactamente qué es lo que está pasando y cuando Borrell habla, a quién le habla y quién se beneficia. Tenemos Ángel Rodríguez Pita. No podemos tener a otra persona que no sea él, asesor de empresas privadas en Cuba. Si hay alguien que sabe de MIPYMES, de lo que las trabas, o los éxitos, las ganancias, se llama Ángel Rodríguez Pita. Saludos, Ángel, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias a ustedes por la presentación realmente, y bueno, también un saludo a todos los que nos escuchan en este momento. Bueno, desde acá de La Habana, intentando salir adelante con el sector privado.
Sí, intentando.
Ángel, buenos. Una valoración inicial de la visita de Borrell y este acercamiento a las MIPYMES de tu parte, ¿cuál sería?
Bueno, yo creo que la visión que maneja Borrell en este instante hay que ponerla en el contexto. Recientemente el gobierno cubano se reunía con empresarios rusos interesados en invertir en la isla y invertir precisamente en la zona, en la reciente nombrada Zona Especial de Desarrollo Arihuanao. Todo indica que van orientados hacia ahí. Y esta visita de Josep Borrell sorprende en medio de este escenario porque para nada toca el tema de los derechos humanos, para nada toca grupo de derechos civiles, sociales, por decirlo de alguna manera, y se enfoca quizás un poco en temas económicos, y temas económicos, pero temas económicos que están muy distantes de la realidad. ¿Con quién se reúne Borrell? Esa sería la primera interrogante que habría que preguntarse, porque Borrell se reúne con las voces del gobierno cubano dentro del sector privado. Es decir, elementos fundamentales, personas que están muy ligadas al gobierno cubano, emparentados con diplomáticos, con gente que son líderes, vamos a decir, de la cúpula que hoy mantiene el sistema, y es con esas personas con las que sencillamente Borrell dialoga. Y digo dialoga porque viene él desde Europa. Si él estuviera más cercano a la realidad cubana, dijera que prácticamente aquí no hay diálogo. Aquí lo que ha ocurrido ha sido un monólogo.
Ahora, fíjate, tú acabas de hablar de Rusia, las tierras en toda esta zona de desarrollo de Ariguanabo, muy cerca al Mariel, relativamente cerca al Mariel. Estamos hablando de Borrell, de MIPYMES, de empresas privadas. Voy un poco más atrás. Cuando uno de los asesores económicos de Vladimir Putin, el señor Titov, estuvo en Cuba, dijo que una de las cosas que había que reforzar era la empresa privada en Cuba. Habló también de las MIPYMES. Borrell ahora se aterriza en Cuba y dice que hay 14 millones de euros para ayudar a los empresarios cubanos que sean mejores empresarios. ¿De qué estamos hablando? Porque la verdad es que a mí hay tantas cosas pasando en este momento que se me confunden unas con otras. ¿Qué relación puede haber Rusia, modelo económico ruso que ya pidió que la empresa privada fuera más fuerte, Borrell ofreciendo ayuda a empresas privadas, reuniéndose o provocando, patrocinando paneles donde participan estos personajes que ya tú acabas de mencionar, que son los portavoces del gobierno cubano dentro de la empresa privada? ¿Qué escenario se está construyendo en Cuba?
Bueno, es claramente, vamos a decir, visible que hay figura, vamos a decir, en el escenario un grupo de cambios en base a la inversión extranjera en alianza con el sector privado. Ejemplo de eso es el reciente cambio del ministro de Comercio Exterior, la sustitución de Malvienka y el regreso de Cabrillas a dicha cartera. Por otro lado, los rusos se han acercado a la isla, los rusos se han acercado por una necesidad. Se enfrentan a una crisis económica profunda allá, del otro lado del Atlántico, y sencillamente tienen que buscar espacios donde puedan invertir, zonas especiales de desarrollo, y aquí precisamente está una zona especial que prácticamente está virgen. Y en la medida que ellos se inserten dentro de esa zona con industrias y se conecten con el sector privado nacional, por supuesto van a crecer. Ellos necesitan también un sector privado sólido que les garantice una serie de suministros, de insumos y demás. Por eso es que insisten constantemente en esa cuestión. Ahora, eso también sirve de presión por parte del gobierno cubano para ponerle la vara un poco más alta a la Unión Europea. Y es lo que ha ocurrido. Sí, regresa Borrell a La Habana, y esa visión que trae Borrell, bueno, sencillamente se ve, inmersa en una cuestión. Es decir, recientemente salen los rusos a La Habana y tiene que responder ante eso. Y la respuesta política que da, bueno, vamos a acercarnos a ese sector privado, pero un sector privado que responde claramente a los intereses del gobierno. Yo creo que Borrell también sale presionado por los empresarios españoles en la isla. Si los empresarios españoles en la isla temen ahora mismo por la seguridad de sus inversiones y la posibilidad de que llegue un competidor a la isla y que tenga, vamos a decir, de manera discrecional, mayores beneficios. Es una realidad que están viviendo ahora esos empresarios, y Europa, por supuesto, tiene que defenderlo de sus ciudadanos acá. Pero bien, eso es una cuestión. Ahora, ¿con quién se va a reunir? Si Borrell llega a través de la Unión Europea, y todos conocemos que la embajada de la Unión Europea en La Habana es prácticamente progubernamental, está aliada al gobierno cubano, no se reúne prácticamente con opositores, no se reúne con importantes personas dentro del entorno social cubano, como puede ser Coco Fariña. Es decir, esa embajada prácticamente demuestra sus intenciones. Entonces, bueno, Borrell se coloca ante una disyuntiva, tiene que hacer su papel, ¿y con quién se va a reunir? Bueno, sencillamente con un grupo de empresarios privados nacionales, pero empresarios privados, vamos a decirlo de alguna manera, que están aliados al gobierno cubano, que son dependientes de las políticas públicas del gobierno cubano, e insisto, son dependientes de esas políticas, porque recordar que hay dos tipos de emprendedores cubanos. Unos que se mantienen dependientes del régimen, y otros que, por otro, en cambio, son independientes totalmente y que funcionan sin ningún tipo de presión por parte de las autoridades, aunque tienen que acudir indudablemente al mercado informal. Esta es una realidad que tenemos ahora en estos instantes en la isla de Cuba, y que habrá que ver cuál es el tono. El dinero que pretende acercar la Unión Europea, el financiamiento, para decirlo de una manera más cortés, que pretende acercar a los emprendedores, es evidente que no va a llegar al sector privado cubano, a la gran mayoría. Eso está claro, eso va a ser manipulado por parte del gobierno cubano, y evidentemente se va a quedar en esa cúpula, en esos, en ese grupo que hoy se ha reunido con Borrell, y que realmente no son emprendedores, la mayoría. La mayoría son actores del gobierno cubano dentro de un escenario con un buen guión, pero cuando usted le pregunta cuáles son sus clientes, demuéstreme su cartera de productos, demuéstreme su cartera de clientes, muéstreme qué tipo va, qué tipo de servicios brinda, evidentemente se encuentra que hay un vacío total, salvo raras excepciones y algunos que otros que son emprendimientos, pero de perfil social. Para nada son negocios sólidos que realmente incrementan la producción, generan empleo o incrementan los servicios dentro de una comunidad.
¿Quieres decir de que esos actores económicos, las MIPYMES, fueron escogidas, seleccionadas previamente para este encuentro con Borrell?
Evidentemente. Y lo asombroso de esto es que cuando ahora sales a la calle y le preguntas a cualquier micro, pequeña y mediana empresa sobre el asunto, dice, bueno, yo me entero ahora, primero que todo, que Borrell está en La Habana. La mayoría que conocen de Borrell lo saben a través de los medios independientes. Y lo otro, a ninguno le llegó ninguna invitación por parte no solo del cuerpo diplomático, sino a través del Ministerio de Economía y Planificación, que, por supuesto, tiene todos los contactos de esas micro, pequeñas y medianas empresas para poderlos invitar. Es raro, ¿verdad?
Yo solamente quiero agregar, hay un video, lo publica Cubanet, ¿verdad? En su página de Facebook.
Una transmisión exclusiva.
Exacto, una transmisión exclusiva de alguien que con su teléfono celular grabó toda la conferencia de Borrell y después la presentación del panel de discusión sobre emprendimiento. Presentaron, lo hizo la señora Mercedes Rodríguez Parra, jefe de política de prensa de la delegación de la Unión Europea, fue presentando, que es la que iba a presidir el panel, y allí presentaron a Juan Triana, que es profesor del Centro de Estudios de Economía de la Universidad de La Habana, a Glenda Velázquez, la fundadora y creadora de Embacaribe. Por cierto, que Embacaribe, estuve leyendo un artículo en Prensa Latina, hablando sobre el negocio de esta señora, de esta joven de Embacaribe. Está Oniel Díaz, Oniel, el fundador de Auge, este grupo de consultor de empresas, etcétera. Estaba Vilma Hidalgo, de una cátedra de emprendimiento de la Universidad de La Habana. Era el panel que conformaba la discusión sobre emprendimiento en Cuba. Todos estos nombres que mencioné, de alguna manera, están ligados a las estructuras del poder, Ángel.
Sí. Todos están ligados y lo más interesante es que carecen de legitimidad total dentro del sector privado cubano. Empezando por Juan Triana, que todos conocemos, un economista, destacado economista cubano, progubernamental, pero que sin embargo ahora mismo está llevándole la finanza, por decirlo de alguna manera, a un grupo de negocios relacionados al gobierno cubano. Por otro lado, esto de Embacaribe sabemos todo que es más un emprendimiento social que otra cosa. Oniel Castellano, sabemos sí, que está aliado al gobierno cubano, conocemos todos sus antecedentes dentro de esa estructura, conocemos también de sus relaciones familiares con el gobierno cubano, pero además conocemos claramente cuál es la pata que cojea, es decir, Oniel Castellano. Yo creo que ya de eso no hay ni que mencionarlo. Y este departamento de emprendimiento que tiene la Facultad de Economía, bueno, para muchos, y es interesante explicarlo, eso prácticamente ni funciona. Es decir, es un departamento que no tiene, vamos a decir, ni la más remota idea de cómo formar en emprendimiento a la sociedad cubana. Para nada incentivo el emprendimiento, están mal orientados, están hasta confundidos. Son un grupo de académicos que ni siquiera opta por emprender y a veces hasta ven mal, tienen muy malos ojos sobre el sector privado cubano. Y muchas veces lo que intentan es subordinar los intereses del sector privado a la empresa estatal socialista. Recordar que estos actores y que la política del gobierno cubano lo que pretende es siempre que el sector privado cubano tenga una función complementaria al sector estatal. Y esto se ha remarcado y se ha dicho constantemente en las reuniones de la Asamblea Nacional del Pueblo Popular, en las reuniones del Comité Central del Partido, que hemos visto que han sido televisadas, y en todo tipo de espacios siempre se aclara de que la función es complementar, aunque en la práctica no sucede así. Y esa es la intención de esos actores que tenemos. Yo creo que lo principal acá es que la Unión Europea en Cuba no sigue, es decir, no sigue realmente una política, vamos a decir, de alguna manera coherente pero que además necesita de realizar la debida diligencia. Es decir, algo que si Daniel Castellano fuera un consultor preparado, yo creo que le recomendaría realizar la debida diligencia para que conocieran con quién se están relacionando. Yo creo que en este momento Borrell, ni los funcionarios, y quiero pensarlo así, ni los funcionarios dentro de la Embajada de la Unión Europea en Cuba, conocen con quién se están relacionando.
Ángel, Amado mencionaba el fondo este comunitario de 14 millones de euros para ayudar a los empresarios. ¿Esto ya existía o es algo que anuncia en este marco de la visita a Borrell?
Bueno, de eso se ha hablado muchas veces y todo siempre parece indicar que llega a través de las empresas financieras. Si hay un grupo de empresas financieras que están ya en la isla, en la zona de Miramar, que ofrecen el acceso a fuentes de financiamiento, a créditos, a los emprendedores cubanos. Eso es real. Y vamos a estar claros que el gobierno cubano no tiene financiamiento para ofrecerle a ese sector privado cubano.
Ahora, nosotros hicimos contigo hace... Yo creo que hace un par de años, bien, por no decir, hicimos un programa hablando del peligro que estaba corriendo el sector privado, y la palabra es peligro, de que se fuera a manejar desde una estructura mafiosa. Y cuando digo una estructura mafiosa es que el sector privado creciera, todos aquellos que estuvieran relacionados con hijos de dirigentes, dirigentes retirados, dirigentes en activo a través de testaferros que le manejaran negocios, etcétera, etcétera. ¿Estamos en ese momento ahora en el sector privado, tú que tienes que estar luchando todos los días abriendo MIPYMES, en las reconversiones, asesorando? ¿Realmente eso es un peligro que se está dando en este momento o hasta ahora no?
Mira, te voy a comentar algo al respecto. Yo no tengo inconveniente en que la familia de X o Y personas decida abrir un negocio. Al contrario, es decir, si usted decide abrir un negocio, si esos fondos son legítimos, si esos fondos no se han obtenido de irregularidades en proceso, vamos a decir, de administración pública, yo estoy, vamos a decir, a favor de eso totalmente. Incluso he insistido en varias ocasiones a las autoridades cubanas que promuevan la declaración del origen de los fondos, algo que no se hace dentro del entorno cubano. Ahora bien, ¿estamos bajo estas cuestiones de una estructura mafiosa? Sí estamos, porque se procede de manera discrecional la aprobación de los objetos sociales de las micro, pequeñas y medianas empresas. Cuando se pudiera incluso aprobar directamente todo lo que se presente, es que no se necesita la aprobación de una micro, pequeña y mediana empresa, solo llevarla a notaría y llevarlo ante el registro mercantil. Pero esto hace que suceda de manera discrecional y que entonces algunas empresas puedan realizar determinadas actividades y otras no. Unas tengan mayor alcance y otras no. ¿Y cuáles tienen mayor alcance? Bueno, las relacionadas a la cúpula militar, a las familias de la élite gobernante, y algo que está mal pensado. Es decir, ocurre de manera discrecional, y esto es lo que hace también que dicha estructura sea una estructura que funcione como una mafia, prácticamente. Porque luego en el entorno nacional, ¿cuáles son las empresas que realmente van a beneficiarse? Bueno, aquellas que tengan un mayor alcance en sus redes sociales, aquellas que puedan realizar labores de comercialización mayorista, minorista, que puedan, vamos a decir, obtener los mayores dividendos. Y prácticamente se están beneficiando, ¿cuáles? Bueno, se están beneficiando un grupo, realmente, porque está, vamos a decir, de alguna manera relacionado, envuelto con esa estructura. Pero no solo eso, vamos a la Oficina Nacional de Administración Tributaria y suceden igual otras cuestiones. Es decir, a cada paso que hay que observar, bueno, sucede distintas actividades, distintos procesos de manera discrecional, y eso hace que todo el funcionamiento sea a veces, vamos a decir, al estilo mafioso, amén de que muchas veces los procesos de importación resultan muy enrarecidos.
En manos de ese grupo selectivo que están estas MIPYMES, ¿no? MIPYMES que se diferencian de otras, ¿en qué realmente se ha invertido el dinero? ¿En la gastronomía, por ejemplo?
Sí, muchos de ellos han optado por la gastronomía, por los alimentos, por promover tiendas donde se ofertan alimentos. Muchos han optado por la comercialización mayorista, es decir, traer a Cuba contenedores y luego venderlos. Y no, es decir, prácticamente no tener puntos de venta, sino venderlos directamente a otras micro, pequeñas o medianas empresas o a trabajadores por cuenta propia. En esa visión se han orientado ellos, pero desde alimentos hasta cualquier tipo de producto. Preferiblemente se han orientado por los alimentos.
Quiere decir que tienen buen capital para hacerlo, ¿eh?
Claro, sí, sí, y es constante. Bueno, han logrado bajar precios que se habían superado en el mercado interno, como podía ser la cerveza. La cerveza hoy se comercializa incluso más barato que cualquier refresco que conocemos habitualmente.
¿Cuáles son los negocios de los cubanos de a pie que quieren tener su negocito, donde más han triunfado y donde pueden más o menos, digamos, subsistir?
Bueno, la producción de alimentos, yo creo que es uno. La producción de alimentos, no la comercialización. Hay algunos que producen y comercializan, pero estamos hablando del que produce helado, del que produce chorizo, del que produce, vamos a decir, algún embutido, derivados y demás, enlatados, que los hay. Los productores de materiales de construcción son los que han logrado una independencia. El sector de la gastronomía, aunque a veces ese sector de la gastronomía tiene que vincularse con esa estructura de poder, con esos familiares de la cúpula para obtener determinados productos, porque esa también es una realidad. Si no, no pueden abastecer su restaurante, entonces tienen que acceder a esos negocios que tiene esa cúpula. Otros sectores, podemos decirlo también, los servicios de la construcción se han beneficiado muchísimo. Esos son sectores clave. Y el sector de transporte. El sector de alojamiento se ha visto muy deprimido. Sin embargo, era un sector que crecía mucho anterior a la pandemia, ya hoy se ve muy deprimido y se dedica más bien al mercado nacional, así como también la gastronomía. La gastronomía se ha orientado, ha tenido una capacidad de resiliencia mucho mayor que el sector de alojamiento y ha podido rápidamente insertarse y ofrecer sus productos a los consumidores nacionales.
En medio de todo esto, Ángel, el mensaje que llega a la población por parte de la Asamblea del Poder Popular Reunida es de que seguirá la crisis económica en medio de todo esto que tú nos has comentado.
Bueno, no podían vender otra cosa, ¿no? Yo creo que ya no pueden decir más nada y tienen que sencillamente admitir la realidad. Y fíjate, es decir, es interesante algo, es decir, no traen esperanza. Es decir, ya no traen esperanza. Es decir, ya no hay manera de devolver la esperanza al pueblo. Hay una frase bíblica de San Pablo muy interesante, no me canso de repetirla, creo que acá, que nos dice: la esperanza no defrauda. Bueno, ya parece que la desesperanza sencillamente es lo que traen ellos, es decir, no pueden vender ni siquiera esperanza. Entonces, ya lo que venden es el fraude. Si no funciona, si no tenemos nada, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿para qué están ellos ahí? Esa sería la interrogante. Sí, ¿por qué siguen ahí si ya me estás diciendo de que es imposible, de que no te va bien, de que no va a suceder nada? Entonces, bueno, ¿y por qué sigues ahí, no? Sería la pregunta.
Bueno, sí, en cualquier país del mundo, con esto, con un desastre así, sobre todo económicamente, el ministro de Economía no existiera ya en su poder. ¿Estás en línea, Ángel? No, parece que
hemos perdido el contacto con La Habana. Bueno, ya en los finales.
Sí, en el minuto final prácticamente ya del programa. Bueno, no sé si lo podemos saludar por lo menos para despedirlo. Hemos estado hablando de esta, sobre todo comenzamos a hablar a partir de la visita de Josep Borrell, a Cuba, este representante de la Unión Europea de Asuntos para los Asuntos Exteriores. Se ha reunido durante el viaje, se ha reunido con gente, como decía Ángel, muy afiliadas a las estructuras de poder de Cuba.
MIPIMES escogidas, profesores,
asesores, todos cercanos al sistema, a la base de poder del gobierno. Bueno, parece que ahora sí, o hemos perdido la batería o todo, perdimos completamente la comunicación con Ángel Rodríguez.
Menos mal que fue ya cerrando el programa.
Interesante lo que ha dicho. Yo creo que sí, yo creo que el gobierno cubano de alguna manera está escogiendo con quién va a trabajar. Y aquí yo creo que a partir de ahora todo analista debemos, nosotros periodistas que hacemos esto, debemos ver una vinculación entre Rusia, algunas empresas privadas promovidas por el gobierno cubano, privadas digo entre comillas, promovidas por el gobierno cubano, Rusia, la Unión Europea y sobre todo Cuba sirviendo de puente para productos rusos yendo hacia Latinoamérica. El sector privado va a tener su función dentro de esto, sector privado, repito, de los aliados al gobierno cubano.
El gobierno cubano siempre ha escogido con quien hace negocios.
Sí, señor.
Y lo hemos visto desde los primeros años de la revolución.
Eso no falla, amigo mío.
Muy bien. Gracias nuevamente, Ángel Rodríguez Pita. A ustedes también. Hasta aquí, Tema a Fondo.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento, y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon, conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.